¡El desguace! ¡Desguace!
¡Ay, papachi! No está frío nada nuestro caserío. Venga, coge el hacha y trae un poco de leña de lechuri.
¡Ay, nada, guapetona! Si ya tenemos en el iPhone, el iPod y el iPad el Ultimate Scholari Training, con el que podemos cortar y cerrar lo que queramos. Busca a Scholari, con K y con Z, en tu App Store y bájatelo por apenas 4 perras chicas.
¡Pero eso, bruto! ¡Eso no va a calentar! ¡Ahí va la hostia!
A Scholari Training. Conviértete en un experto de Scholari en tu iPhone, iPod o iPad. Disponible en español, euskera, inglés y francés.
¡Ay, va la hostia!
Radio Cine. Radio Cine. En internet.
Carretera perdida nos la vamos a saltar, porque la desguazamos a conciencia luego.
Vale.
Entonces, ahora nos vamos a la historia del hombre que cogió la máquina a cortar el césped y se lo corrió a todos Estados Unidos.
¿Una historia verdadera? ¿Por qué? ¿Porque está basada en un hecho real? Está ¿porque está mal real. Traducida?
No, está basada en un hecho real.
Sí, sí,
creo que David Lynch leyó la noticia en un periódico y
pero la traducción creo que no es exacta, ¿no?
Y el guión no es de él. Straight, es que el apellido, es que claro, aquí es lo típico del juego de palabras que de un idioma a otro se pierde. Straight es el apellido del señor, del protagonista. Ajá. Que es este, bueno, que es Stride. El que no sepa inglés, que lo aprenda ya, por Dios. Por Dios, que si no nos intervienen. Y entonces sería como una historia directa, correcta, más o menos así. A veces Stride incluso se ha utilizado también cuando era por oposición a los homosexuales que iban un poco para otro lado, y luego están los Stride.
Pero bueno, por eso te decía precisamente de que el personaje de esa película creo que es uno de los personajes más subversivos del cine de Lynch, precisamente también por el straight, por el correcto.
Claro, o sea, exacto, sería uno correcto, sí, sí.
O sea, alguien que es absolutamente íntegro e incorruptible a sus propios principios. O sea, un personaje así en una sociedad como esta es altamente peligroso.
Y además que, hablando claro, se la suda lo que piensen los demás. ¿Te acuerdas cuando sale del pueblo con él? ¿Dónde vas con eso? Que se te va a dejar tirado a 20 metros. Le da igual todo. Y sigue RQR.
Además, esa chica embarazada que huye de su casa consigue que vuelva a su casa.
Sí, sí, sí.
Esa señora que viene de poner los cuernos a su marido constantemente una vez por semana, ¿no? Con esa. Ahí esa simbología de atropellar ciervos un poco. Podía haberlo hecho mejor un poco Lynch, pero creo que es lo que está tratando de decir.
Claro.
¿No? Y ese sentimiento de culpabilidad que le despierta a ella por el mero hecho de estar ahí, ese señor. Creo que es uno de los personajes más subversivos de cine Lynch, aunque parezca que no es más que una película con una historia bonita y una sonora con un violín.
Es como lo que hablábamos en el otro desguace de la América de Matar a un Ruiseñor. Podría ser un personaje de esa América, de las personas íntegras.
Sí, es un poco ático, efectivamente.
Claro, una persona íntegra, lo que dices tú, que se enfrenta a la sociedad, además individualmente. O sea, el individualismo, bien entendido, de tengo que hacer esto y me da igual lo que opine mi pueblo o mi país entero. Y efectivamente eso es subversivo hoy en día.
Fíjate que además en las películas yo creo que lo que te quiero contar a un director normalmente está encerrado en el final. Y aquí el final de la película...
Es grandioso el final. Es grandioso porque cualquier otro la habría cagado estrepitosamente en el final. Porque claro, eso se da al
melodrama.
Se da al melodrama más barato. Y lo resuelve... de una forma genial. Yo cuando vi la película por primera vez, es lo que estaba así agarrado a la butaca diciendo que no la cague, que no la cague.
Exacto.
Que no la cague, por favor.
Sí, sí, porque anteriormente la ha contado perfecta. Sí. O sea, el desarrollo es desde luego completamente lineal. Él dice que se enamoró del guión. Dice, también puedes enamorarte de algo que ya existe y es igual que enamorarse de una idea. Esto imagino que no se lo dice a su mujer, pero bueno. Ok, vamos. Cabía el gran problema de cómo terminas toda esta historia y bueno, creo que es un final de esos que no se te olvidan, o sea, es una de esas películas de un gran final, un desarrollo estupendo, te mantiene en vilo, te mantiene ahí atento, muy bien interpretada, pero la coherencia se la da el final.
Además es un final muy inteligente porque dentro de lo que es el rollo hollywoodiense, Le podrían haber pedido efectivamente esa sensiblería, ese tal, o lo que decías tú, Antonio, que se estila más en el cine moderno, de un final catastrófico, ¿no?
Sí, sí, sí.
El hermano coge y le mata, yo qué sé.
Sí.
Algo así tremendo, ¿no? Y Lynch hace lo que él quiere, como él quiere, pero, claro, un estudio tradicional de Hollywood no le podría poner pegas, porque no hay un final... No sé, no es un final chungo, por así decirlo.
No.
Es un final correcto. O sea, no le pueden. No, si viene el productor con la tijera, no podría cortar ese final. Aunque sí. quisiera, no
poco,
podría.
Es un poco como cuando se saltaban los códigos de censura, ¿no? Como esos tres minutos, esos tres segundos famosos de Casablanca en el que enfocan a la torre de control, ¿no? Y dice que, bueno, ¿qué pasa? ¿Han follado o no han follado? ¿No? O sea, y luego vuelve a la escena y dice, pues hay cosas que me dicen que sí, hay cosas que me dicen que no. O sea, todo el mundo está contento, ¿no? O sea,
sí, exacto.
Pues
exacto.
Aquí pasa un poco
como lo mismo, el juego de los besos de Hitchcock, que no podían durar tanto tiempo y los fue salteando con diálogo. Pues algo así. A mí es, para mí, no sé si es la favorita de Lynch, pero una de ellas, sin duda.
Para mí es una muy buena película, pero está como fuera de la filmografía de Lynch. O sea, hay películas, digamos, que dentro de que yo aprecio mucho los artistas que son capaces de no quedarse en... No, yo es que mi universo es así, yo hago solamente este tipo de películas y demás...
¿Hablas de Almodóvar?
Clarísimo representante.
Es que creo que fue lo que dijiste, ¿no? De Guace, ¿no?
Sí, sí, hace siempre lo mismo.
Que se quedó ahí en la...
Sí, pero y mejor que lo haga, porque cuando intenta hacer otra cosa le sale fatal. El caso es que... Cuando intenta, digo, no que consiga. El caso es que... también podríamos hablar de Kubrick. Cierro paréntesis. El caso es que... creo que son esa especie de, por así decir... caprichos lynchianos que se puede permitir él para pasar un rato agradable, para demostrar que puede hacer otras cosas, en fin, creo que le da mucho valor como artista, pero que la explicación de Lynch como todo su trasfondo, universo y demás, anda por otras películas, pero le da mucho valor en el sentido de que coge y a todos aquellos que dijeron buah, Carretera Perdida es una tomadura de pelo tal tal tal, pues les presenta esta, que es completamente opuesto, podríamos decir.
¿Sabes lo que pensé yo? La primera vez que vi la de Una Historia Verdadera, yo pensé, este es Lynch haciendo un homenaje a la cultura cinematográfica de su país y en concreto al western. Porque para mí esa película es un western. O sea, en el sentido del pionero, del aventurero, porque un western no deja de ser una película de aventuras.
Lo que pasa es que es sin tiroteo final.
Eso es, eso es.
Pero como bueno, la licencia, también, pero sin indios.
Claro, sin indios, sin tiroteos. Sin burdel y sin putas, pero...
O sea, es un western iraní, vamos, es que...
Es un western iraní, efectivamente, pero...
Yo discrepo, ¿eh? Yo ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo, creo que es una película intencionada, creo que siguiendo la misma línea, Dennis Hopper en Terciopelo Azul, Dafoe Bobby Peru en Corazón Salvaje, etcétera, esos personajes que representan todo lo subversivo y toda la cloaca de la sociedad, Lynch también explora ese personaje subversivo que dinamita la sociedad desde el otro extremo, desde la integridad y el principio.
¿Pero no ves algo de homenaje también a su cultura?
Sí, sí, o sea, estéticamente sí que aprovecha los campos de Iowa para recrearse.
Y además es como a cámara.
Pero tiene sentido, ¿no?
Esa, sí, sí, totalmente.
Me refiero que dentro de su universo tiene sentido.
Ah,
también.
No, sí, 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 para mí sí. Lo que pasa que, bueno...
Hay una serie... Sí.
No, quiero decir que tampoco es... Tampoco creo que sea una película comercial. Yo veo que es una película...
No.
Más bien nostálgica.
Pero tuvo su éxito. No fue un exitazo de aquí, ¿eh?
Sí, sí.
No hizo una película comercial en absoluto.
Yo es que me acuerdo también una discusión que tuve con... Ah, este se ha vendido y tal, lo típico. O sea, hay fanáticos de toda clase.
Sí.
Y yo le decía, para mí es que está homenajeando al cine de su país. O sea, no es que se haya vendido ni que haga... Lo que pasa es que aparta un poco su mundo, visualmente al menos o narrativamente... Pero sigue siendo una historia que a él le interesa por el personaje que dices tú y a la vez yo creo que rinde homenaje al cine de su país, al mejor cine de su país.
Te digo, tal y como tiene estructurado el libro este que estoy citando de David Lynch, Atrapa el pez dorado, es muy interesante ver la evolución que hacen de los capítulos. No habla de las películas cronológicamente, ni además si de vez en cuando pues empieza a tocar temas como la educación de los niños y que todos los niños tenían que meditar en el mundo y nos sería todo a todos mucho mejor y habría paz y demás cosas. Pero después, al igual que después de hablar de Twin Peaks, habla de las ideas, Habitación Roja y cosas que va mezclando ahí más o menos en el mismo momento, después de hablar de Una Historia Verdadera, de lo que habla es de héroes de película. Uh-huh. Dice, soy un gran admirador de Billy Wilder. Uh-huh. Hay dos películas suyas que aprecio particularmente porque crean mundos propios. El Crepúsculo de los Dioses y El Apartamento.
Joder, maravilla.
Después está Fellini, una gran fuente de inspiración. Me encanta La Estrada y 8 y medio. Uh-huh. En realidad me gustan todas sus películas. Me encanta Hitchcock. La Ventana Indiscreta me vuelve loco. En fin, son películas que comenta después de hablar de una historia verdadera. Uh-huh. Vale, digo, porque creo que nos puede servir un poco de referencia. Al igual que, por ejemplo, después de Mulholland Drive, que ahora si queréis os comento un poquito de lo que habla, habla de La Caja y la Llave. Después Mulholland Drive habla de La Caja y la Llave.
Hombre, es un momento crucial en la película.
Y dice, La Caja y la Llave. No tengo ni idea de lo que son. Y ya está, siguiente página. O sea,
yo seré muy breve. Yo vi Mulholland Drive, me dormí, lo reconozco. O sea, quizá no tenía el día más apropiado para ver esa película. Y no soy capaz de recordar, lógicamente, si me dormí, pero sí, recuerdo El polvo de las dos chicas, no puedo decir, que es impresionante, pero voy a pasar palabra porque no recuerdo más.
Pues para mí Mulholland Drive es la eclosión de Lynch en la que realmente se da cuenta de que la narración en el cine no es uh-huh. es horizontal. O sea, la narración visual...
Por eso las chicas están acostadas.
Efectivamente. Vale. Porque
empiezan en vertical, eso sí me acuerdo. Sí. Y luego se van...
No, me refiero que lo que a la gente le parece raro del cine de Lynch o de cierto tipo de cine es cuando efectivamente la narración no está clara, no hay, como tú decías, un principio, un nudo, un desenlace, como en todas las novelas y lo que nos tienen acostumbrados, etcétera, etcétera. Sino que realmente Lynch explora que está lo que sucede, lo que puede suceder, lo que tal vez no suceda, lo que a ti te gustaría que sucediese, lo que hay debajo de lo que a ti te gustaría que sucediese. Exacto. Y todo eso lo pone en el mismo nivel. No hay una realidad por arriba, una realidad por abajo. O sea, como diciendo, bueno, los sueños tienen menos categoría de realidad que la realidad en sí. No, Lynch lo nivela todo.
Es una historia cuántica, entonces.
Es una especie efectivamente, es una especie de...
Todo puede ocurrir.
Porque es muy sencillo, ¿no? O sea, tú puedes tener una obsesión, muy sencillo. Estoy obsesionado porque estoy jodido porque no soy capaz de jugar al fútbol como no sé quién. O sea, la frustración que a ti te genera eso también es real y también influye, repercute en tu realidad. Y Lynch creo que es un maestro, y Mulholland Drive empezó a demostrarlo, plasmando en el cine cómo eso también es real. O sea, cómo las obsesiones son reales por cómo repercuten, cómo la realidad en sí está ahí, cómo los sueños también repercuten en la realidad. Todo eso es horizontal, ¿no? Y eso creo que es la clave del cine de Lynch, en la que las cosas que estás viendo no tienen por qué estar sucediendo, ni han sucedido, o están sucediendo, o no sabes si van a suceder, pero todo, pase o no pase, es real.
A mí Mulholland Drive me produce dos sensaciones después de haber visto de nuevo Carretera Perdida. En principio la vi y me parecía como una especie de continuación de Carretera Perdida y no tenía muy claro si era mejor o peor. Ahora el recuerdo me parece que es bastante, que es mejor, porque Mulholland Drive dura 2 horas y media y a mí no se me hizo 2 horas y media para nada. Dentro de que empezaba a pillar ya el típico truco Lynch, ¿no? Truco por decirlo muy entre comillas. Digo, ahora este personaje hace lo contrario, ¿no? El truco con el cual te engancha para que tú creas que estás entendiendo lo que estás entendiendo, pero en realidad no lo estás entendiendo, estás entendiendo otra cosa y puedes interpretarlo de otra forma diferente. No sé si lo he dicho muy rápido, pero puedo decirlo más rápido todavía.
Dilo al revés.
Lo puedo decir al revés.
Lo que invocas a Satán, tío.
Sí. Pero creo que es una película que estructuralmente, digamos, siguiendo lo que es de estructura de guión, está fabulosamente realizada, que engancha muy bien salvo que tengas mucho sueño, que estéticamente tenía dos mujeres muy 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 potentes. No sé qué ha pasado con Laura Harding, porque Naomi Watts es una estrella mundial ahora a raíz de esa película. Y Naomi Watts, lo curioso es que ella dice que un momento de que su carrera iba tan mal en Los Ángeles, que ella prácticamente solamente se dedicaba a ser camarera y yo qué sé, ¿qué más? Imagino que un poco más. Que estuvo a punto de suicidarse en Mulholland Drive, precisamente en esa calle. Que yo recuerdo cuando fui con unos amigos míos también muy fans de Lynch, pues lo primero que buscamos en Los Ángeles es ¡vámonos a Mulholland Drive! Pues, y creo que es una película que precisamente entró mucho en la gente por su plasticidad, por eso, la capacidad, digamos, de David Lynch de no solamente tener muy buena fotografía y trabajar con muy buenos fotógrafos, sino que además escenografiar, hacer una dirección de trabajar con unos artistas de dirección de escena y él realizar una dirección de escena que, bueno, no solamente es que él venga al mundo de la pintura, sino que realmente es un muy buen pintor y que además sigue construyendo ese mundo propio en el que, pues como tú dices, muestra una forma diferente de narrar que ahora mismo, tal y como estabas comentando, Oce, me suena al cubismo casi, ¿no? Es como si te mostrara delante y detrás, pues puede ser, no puede ser, la historia yo te la cuento aquí de esta manera, pero tú construyelo como tú quieres, en fin, muy bien, a mí me pareció muy, muy,
yo creo que muy bueno. Para mí es indudable, ya generalizo un poquito, es algo de la peli, que Lynch tiene personalidad propia, como todos los autores pues que hemos hablado, el propio Hitchcock del que hablamos el otro día, y bueno, y tantos otros. Y eso se manifiesta en una cosa que muchas veces la gente, o sea, el público, digamos, convencional, pues no se da cuenta, pero tú puedes ver una película de tu querido Kubrick, sí, o de Hitchcock, o de Buñuel, o de quien sea.
Mejor que, de Hitchcock, de Buñuel, o de
quien sea. Que no hayas visto nunca. Y estás haciendo zapping y ves un plano de ese director, sí, y lo reconoces. Con actores que a lo mejor no conoces. Y claro, ¿cómo se explica eso? Pues realmente es muy difícil de explicar, porque un plano que sea un traveling con una cámara determinada, con un objetivo determinado, no es igual en Hitchcock que en Buñuel. O no es igual en Kubrick que en Kiarostami, por ejemplo.
No, por Dios,
y están
no,
haciendo lo mismo. O sea, hay una forma de mirar, una forma de no solo de, o sea, se habla mucho del montaje y hay mil teorías, sí, en el montaje cinematográfico, pero los propios planos tienen montaje interno, el movimiento de la cámara, sí, de los actores, tal. La gente normalmente siempre alude a la fotografía y a la música. Cuando dicen es una peli que tiene una atmósfera y tal, siempre aluden eso, fotografía y música, ¿no? Y no es solo eso, es la forma de mirar. Y eso se tiene o no se tiene. O sea, no.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, y es lo que hablamos el otro día, es que la cámara lo es todo. O sea, es que la cámara y el ser humano, sí, se acaban por fusionar. O sea, creo que la magia del cine tiene una matriz en eso, en que la cámara y el ser humano se acaban de fusionar, pero incluso en la propia profundidad sórdida del ser humano, y lo veremos luego. El hombre misterioso de Carretera Perdida, en mi opinión, es precisamente eso, la cámara.
Pero lo paradójico es que utilizando, digamos, elementos técnicos, una cámara, un objetivo, una luz, etcétera, no es igual en un autor que en otro, y eso realmente roza lo metafísico.
Ojo,
porque
es que fíjate lo que has comentado tú, una cámara, unos objetivos, unos filtros. Es que en David Lynch, que se habla tanto de cómo trabaja la iluminación, la luz, todo, hay una cuestión que es lo que estás tú fotografiando en este caso rodando.
Entonces,
para mí es más importante incluso la dirección de arte. Lo que él decía de cómo construyó la habitación roja. La habitación es roja, pero las paredes no son duras. Hay una cortina. ¿Cómo es el suelo? Se fija en todos los elementos que componen la dirección artística, digamos, realmente.
Algo en que mucha gente no repara, la altura de la cámara.
Por ejemplo.
No tiene nada que ver que tú ruedes a la altura de los ojos, que a la altura del cuello, que a la altura de la cabeza. No tiene nada que ver. Cambia todo. Son cosas muy sutiles, pero que luego cada director se aplica a su manera.
Pues Mulholland Drive, quizás agradecemos que sea una película a que un productor de televisión la vio a las 6 de la mañana. Bueno, vio lo que iba a ser una serie. En principio, Mulholland Drive iba a ser una serie para televisión, dice Lynch. La rodamos como piloto, con un final abierto que diera ganas de seguir viendo más. Cosa que yo creo que puede influir incluso en la estructura que tiene la película, además. Tengo entendido que el hombre de la ABC, encargado de decidir si aceptaba el piloto, lo vio a las 6 de la madrugada. Estaba viendo la televisión desde la otra punta de la habitación mientras se tomaba un café y atendía el teléfono. A las 6 de la madrugada, yo no sé con quién estaría hablando, con alguien de Europa, no sé. Y no le gustó nada lo que vio. Le aburrió. De modo que rechazó el proyecto. Luego, afortunadamente, tuve la ocasión de convertir el piloto en película, pero me faltaban ideas. Ya que aclara, veamos. Uno no medita para que se le ocurran ideas. Al meditar, expandes el contenedor y te sientes renovado, el contenedor no el de la basura reciclable, sino lleno de energía y deseoso de salir a pescar alguna idea. En este caso en concreto, prácticamente el mismo día que recibí el visto bueno para convertir el piloto en película, me puse a meditar. y a los 10 minutos, ¡chas!, las pesqué. Las ideas me llegaron como un collar de perlas y afectaban al nudo, el inicio y el final. Me sentí muy afortunado, pero es la única ocasión en que me ha pasado mientras medito. Así que sepamos que no es que Lynch haga sus guiones meditando, sino que en este caso le ocurrió que meditando se imaginó una de las 10 mejores escenas de masturbación de la historia del cine según una clasificación que he visto por ahí que había en internet. O sea que, desgraciadamente, creo yo que desgraciadamente terminamos por lo menos este recorrido por la filmografía de Lynch. Hay varias más cosas cortas, digamos, que aparecen ahí bastantes en IMDb. Sí. Hay mucho trabajo en su página web.
Que
lo vean.
Un disco reciente también, con un videoclip.
Exacto. Y tenemos Inland Empire.
Esa no la he visto.
Año 2006. Que... 3 horas. Película rodada, quizás se nota en la calidad de la fotografía, que no en lo de lo fotografiado con cámaras, yo creo que era con MiniDV que hizo, ¿no?
Sí, fue todo, efectivamente.
Es que yo estoy pensando lo que podía hacer Lynch hoy en día con las cámaras de fotos reflex que te graban, digamos, el cine, vídeo con una calidad tremenda. Yo creo que puede ser tremendo. Y que creo que es un paso más dentro de su filmografía, es un avance importante. No sé, a mí me gustó mucho dentro de que quizás 3 horas es bastante.
Estuvo en Cannes, ¿no? En
pero espérate que te digo ahora lo de los premios y demás, porque es que lo estoy recordando. Lo estoy recordando, pero vamos. En Venecia.
Ah, Venecia.
Ganó el premio de Futura Película Digital o algo así.
De Futura Película de 3 horas.
Vamos, sí.
¿Tú la viste, en fin, feo?
Yo la vi, además, dentro de un modesto festival en Cádiz, que es el Festival de Alcances, y la vi.
El Alcances sobre todo es de documental, ¿no?
Sí, pero también proyectan algunas películas. Bueno, en realidad no es dentro del documental, es del festival. Lo que pasa es que durante un cierto periodo del año, bajo el sello Alcance, sí que proyectan películas en un cine de la ciudad. Y fui a verla, recuerdo que éramos, había media entrada y la película cuando terminó quedábamos apenas 3 personas.
Calma.
A mí, y ya te lo dije antes, Antonio, me gusta mucho el cine Lynch, y a mí la película me gustó. Me parece que es un colofón a la tríada Mulholland Drive, Carretera Perdida. O sea, creo que Island Empire era el la consecuencia necesaria de esa línea, absolutamente. ¿Que es un metraje abusivo? Puede ser, creo que en el fondo él se negaría a cortar todo lo que rodó. Pero bueno, si le echas un poco de ganas y la vez entera, yo no sabría dónde cortar tampoco, ¿no?
Si te digo, yo es que creo que eso, que es una película que hay que ver con un espíritu especial. O sea, que yo ahora la volvería a ver con ganas y dejando un momento también muy especial para verla. O sea, no verlo con prisas ni demás cuestiones. Es que estoy de acuerdo contigo, me da rabia. Pero no hay lucha, creo que no hay lucha. Es la consecuencia de eso, de Carretera Perdida y Mulholland Drive, y que es una película que las mejora. Que incluso en cierto sentido pierde la dependencia a ese guión tan estructurado que tenía antes, y además, por mucho que se diga que Lynch es muy visual y todo esto, siempre estaba muy atado ahí al guión. Me recuerda eso en parte a Greenaway, que siempre decía, no, el cine ha terminado, todo es imagen y todo lo que sea. Sí, ya, tío, pero tú hacías unos guiones súper cerrados.
El contrato del dibujante,
que,
por ejemplo.
Sí, bueno, el contrato del dibujante es que, a ver, me lo has puesto ya, te has pasado, tío. Esa es la primera, entonces, sí, pero a ver, yo te podría hablar
de las maletas,
si estamos hablando de arte, pues El vientre del arquitecto, por ejemplo. Bueno, las maletas de Dirk Loper también tienen, todas son muy inicio de desarrollo y desenlace, y sin embargo esta es como más libre. Quizás también tiene que ver por cómo lo hicieron, que lo acabo de localizar ahora, creo que es bastante interesante, y que hay muchas imágenes tremendamente impactantes. No sé, me acuerdo de la especie como esto de los conejos, o estos señores con cabeza de conejo y demás.
Sí, él además es una cosa que ya rodó para unos cortos.
Sí, exacto. Tenía,
o sea,
anteriormente.
Efectivamente, ya él ya tenía material en ese sentido, o sea, seguro que era algo que tenía en su cabeza. Y sí, son bastante perturbadoras esas imágenes, que en principio es como... puede parecer una chorrada, más hay risas enlatadas incluso durante la escena, o sea que Pero volvemos a lo mismo, uno no sabe por qué, pero es perturbador. Creo que es una de las cosas que cualquiera que vea la película luego no se puede quitar de la cabeza.
No, no. Y además, en cierto sentido, la propia protagonista, Laura Dern, está más o menos como perdida. Uh-huh. Y tú tienes como esa sensación de estar como con ella perdida, de estar como una especie, una Alicia en el País de las Maravillas, pero no, de estar en una especie de las sonrisas enlatadas. A mí me hacía una reflexión sobre lo chorra que son las sonrisas enlatadas en televisión, digamos. Hay como pequeños apuntes, como si él hubiera cogido todas las ideas grandes que hubiera guardado en la libreta y las hubiera volcado en Inland Empire.
Sí.
Entonces, lo curioso es que dice que cuando empezamos no existía Inland Empire. Dice, no existía nada. Esto parece como
la Biblia.
Al principio fue la nada, no existía el verbo. Simplemente me topé con Laura en la calle y me enteré de que era mi nueva vecina. Anda. Hacía tiempo que no la veía y me dijo, David, tenemos que volver a hacer algo juntos. Le contesté, por supuesto, quizá escriba algo para ti y tal vez lo hagamos en forma de experimento para internet. Escribí un monólogo de 14 páginas y Laura se las memorizó. Joder. Equivalían a una toma de unos 70 minutos. Estuvo fantástica. No podía colgarlo en internet porque era demasiado bueno. Y además estaba viéndome loco porque intuía que escondía un secreto. Así que me puse a reflexionar y se me ocurrió algo más. Y ese algo más me condujo a otra escena. Pero no tenía ni idea de lo que era y carecía sentido. Entonces se me ocurría otra idea para otra escena. Y tal vez esta, la tercera, estaba muy alejada de las dos primeras. Incluso a pesar de que la segunda ya representaba un gran salto desde la primera. Total. Dice, un día estábamos preparando para una escena titulada La Casita, en la que aparecían Laura Dern y un amigo mío llamado Krzysztof Marszałek, un actor polaco. Krzysztof acababa de llegar a Los Ángeles procedente de Polonia y los chicos de Camera Image lo habían llevado directamente a mi casa. Cuando se bajó del coche llevaba unas gafas de memo y sonrió señalando las gafas. Comprendí que pensaba lucir aquella cosa en la escena y le dije que no, que de ninguna manera. Necesito algo de atrezo, dijo. Bueno, el caso es que él dice que corrió al despacho, abrió un cajón y me encontré un trocito de baldosa, una piedra y una bombilla roja muy transparente. Saqué las cosas fuera y se las ofrecí para que eligiera. Coge una de estas, Krzysztof, y elegí la bombilla. O sea, todo digamos como muy improvisado, pero que realmente dice, tengo la impresión de que si existe un campo unificado, entonces tiene que haber una unidad entre una bombilla del árbol de Navidad y ese hombre de Polonia que apareció luciendo unas gafas rarísimas. En fin, en cualquier caso, digamos, así fue bastante como todo el tema de Inland Empire. Y hablaba también del tema del título. Dice, no sé cuándo surgió, pero se lo dije a Laura Dern. A ver, que me estoy yendo. Un día todavía al principio del proceso, hablando con Laura Dern, me enteré de que su actual marido, Ben Harper, es de Inland Empire, en Los Ángeles. Estamos charlando y Laura lo menciona de casualidad. No sé cuándo surgió, pero se lo dije. Ese es el título de la película. Por entonces yo todavía no sabía nada sobre la película, pero quería titularla Inland Empire.
¡Hala, ya está!
Que es un título precioso, además.
Está bien.
Uh-huh. Sí, 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 sí. Así que así surgieron muchas de las cosas de Inland Empire y la verdad que el método que utiliza, que no es método, en cierto sentido es un método no metódico.
Yo lo creo que me gusta de ese método no metódico es que creo que nuestra cabeza en ese sentido funciona así y en Inland Empire creo que lo manifiesta muy bien Lynch y es que el trauma siempre se crea a posteriori. Uh-huh. O sea, tú cargas de contenido traumático lo que te ha ocurrido después, cuando lo piensas, cuando lo recuerdas y tal, y todo empieza. Y todo ese proceso que va hacia atrás es siempre es caótico y no tiene ningún sentido y bueno, creo que Inland Empire es una película sobre ese proceso.
Muy bien, pues si os parece, hacemos el último corte antes de irnos a por Carretera Perdida.
Yeah. Hi, it's Amos Gitai and this is greetings to Radio Cine and Shalom.